mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan Guido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte das de pecho, chamo la pibe. Mucho cuatro, copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, con mis de espada ya no es truco. Mucho cuatro, copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento ya no es truco.
Buenas noches, amigos. Hoy estamos en un nuevo programa de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Arrancamos unos minutos tarde con algunos inconvenientes técnicos que Carlos Scali, nuestro operador estrella, pudo resolver. Antes que arrancar, lamentablemente tenemos que dar una triste noticia y le mandamos un abrazo a nuestro compañero Carlos Carcavalo, que ha tenido la desgracia de haber perdido hoy, ha fallecido su compañera y madre de sus hijas, así que para Carlos el abrazo grande de todos los que hacemos el programa. Sin perjuicio de eso, te queremos contar que te podés comunicar con nosotros como siempre vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio, a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, o si nos querés mandar un WhatsApp al 011 1558 34 91 83. Como siempre, arrancamos el programa también indicando los libros que vamos a sortear a aquellos que nos respondan. Primero, ¿cuál fue el primer sindicato fundado formalmente en Argentina? El que lo responda correctamente se lleva Bases para la Reconstrucción Nacional, del maestro Raúl Scalabrini Ortiz. Por otro lado, el quien responda correctamente cuál es el sindicato más antiguo del país, pero que aún sigue en funcionamiento, se lleva un notable libro de Manuel Ugarte, La Nación Latinoamericana. Dicho esto, y con toda velocidad porque estamos un poco atrasados, la alegría de volver a contar con nuestro primer conductor y locutor, Marcelo Maldonado. Así que buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, todo bien, nada, de visita y tratando de dar una mano en lo que se pueda, ¿no? Como siempre.
Leticia Campanella, como siempre también, acompañándonos y haciéndonos el aguante con la mejor información de los conflictos sindicales que tenemos.
Hola, ¿qué tal? Sí, mucha información, ¿no? Lamentablemente seguimos sumando mucha información estos todas las semanas.
El gobierno de turno sigue siendo nuestro principal proveedor de noticias.
Claro, claro.
Está muy bien.
O sea, perdón, ¿que sería un programa para estatal? No.
Podría ser.
Podríamos ser un programa para estatal,
para digamos. Estatal. Dependemos bien. Siempre del gobierno.
No, en este caso, para que lo sacamos una aduana.
En este caso, para que nos provea de información. A mi izquierda, directamente de la hinchada de Chacarita.
No.
¿No? No. ¿De dónde es?
De River.
¿De River?
Soy San Martín, pero eso no determina.
Bueno, se me acaba de caer un ídolo, Sabino Ledesma, al micrófono. ¿Cómo estás, Sabino?
Bien. Todo tranquilo. Acá resistiendo un poco el ajuste.
A Carlito no le damos el micrófono porque está en este momento peleándose con uno de los 200 botones que vemos ahí y ni queremos ni preguntar. Saludos a algunos comprometidos. A Gonzalo Breliano de Resistencia Chaco, con quien vamos a hablar en un ratito con unos compañeros que él nos contactó. Con Carlos Zurita desde Santiago del Estero, que nos está escuchando en este momento. También con una coprovinciana de Carlos Zurita, una compañera de Kimilí, provincia de Santiago del Estero, Alejandra Fernández. Alejandra, te mandamos un abrazo también. En particular con José López, que también nos mandó un mensaje hace un rato, desde Puerto Madryn, que nos está escuchando. También está Juan Romero, que mandó hace un ratito un mensaje que nos iba a escuchar y nos estaba buscando en el aire. Dicho esto, hay algunas cosas que pasaron en esta semana que amerita que charlemos un ratito, me parece. A mí me preocupa personalmente lo que ha venido sucediendo primero con la aprobación del pago a los fondos buitres, cosa que ya charlamos en programas anteriores, pero lo que nos preocupa, creo que a todos los argentinos, que es el incesante aumento de los alimentos, esto provocado por alguna maniobra pilla de los dueños de los supermercados, y por esta este ajuste sanguinario que hacen desde el gobierno, en particular con el tema de tarifas, no solamente de servicios, sino que ahora de transportes. En el marco de todo esto, para terminar de enloquecernos y de realmente de ponernos en una situación de absoluto enojo, los actos de corrupción del gobierno actual y del gobierno anterior que siguen saliendo, digamos, como papas del horno, ¿no? Entonces todos los días nos encontramos con que unos cuentan millonadas de billetes, que otros tienen cuentas en Panamá o en las Islas Seychelles, que unos amenazan con hablar y acusar y ensuciar a otros. En el medio apareció Jaime, no solamente procesado, sino detenido, y vimos unas preciosas fotos de unos trenes que no sirven para nada, y nos preguntaba, yo me preguntaba qué hicimos durante todos esos años donde nos vendieron, por ejemplo, ese buzón, ¿no? Y que ahora no solamente lo tuvimos que pagar, sino que lo pagamos con vidas, las decenas de muertos en la tragedia de Once, y ahora, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? La decisión de este gobierno de plantear que los desarreglos que hicieron en la gestión anterior los van a arreglar ellos a fuerza de motosierra.
Sí, y a costa de nuestro bolsillo.
No.
Por supuesto. Digo, vos preguntabas recién qué hicimos durante estos años. Y me parece que ese es un cuestionamiento que tendrían que hacerse algunos muchachos, porque digo, a ver, ¿qué es un militante? O sea, el militante, por definición, tiene que cuestionar. Cuestionar para afuera y cuestionar para adentro. O sea, vos tenés, como militante, tenés que cuestionar tu propia organización en determinado momento y tu propia conducción si no va por el camino que es el correcto. Ahora, si vos durante 10, 12, 5 u 8 años, no me importa, estuviste creciendo y cobrando a la sombra del poder, y alimentándote con eso, alimentando me refiero a las organizaciones, ¿no? Creo que quien tiene que preguntarse qué hicimos durante todos estos años fueron ellos, porque todos los que de alguna manera, gremios, organizaciones sociales, resistimos toda este embate en nombre de una historia que no les perteneció, de unos muertos que no eran de ellos, y unas banderas que jamás levantaron, nos acusaban de ser cómplices de la derecha, funcionales a la derecha. Entonces, y te lo planteaban como si el gobierno aparte fuera una pyme, ¿no? Digo, o sea, que los empresarios que estaban dentro del gobierno eran una pyme, como si la señora Cristina Fernández de Kirchner fuera una microemprendedora del sur que llegó al gobierno. Entonces uno dice, estamos todos locos.
Sí, no, seguimos con esta falsa dicotomía de la que hablamos siempre. Mientras tanto, la clase dominante se está cagando de risa porque el miércoles pasado se aprobó en el Congreso la exención del impuesto al biodiesel, la exención de los bienes suntuosos, que son los bienes de lujos, el impuesto al champán también quedó eximido, y el impuesto al tabaco se redució del 21 al 7%, mientras la clase trabajadora está pagando el ajuste como siempre, ¿no?
O sea que siempre siguen ganando mucho los mismos, y digo yo, todos estos tipos que estuvieron recibiendo subsidios durante todo este tiempo de el transporte de ferrocarriles, los Siriglianos, bueno, y tantos otros, esos tipos no pagan nunca, digo. No.
Hay una cosa que me parece que hay que estar atentos, que son estos cambios de época y demás, que van dejando algunas curiosidades. Me pregunto ahora, y quisiera preguntar, ¿Clarín miente? No sé si leyeron las tapas de Clarín, furibundamente antigobierno.
Claro. Sí. Hay una cuestión, dicen que es con el tema del fútbol,
con el tema de...
con lo que sea, pero digo, pues si Clarín mentía, ¿no? Clarín sigue mintiendo. ¿Por qué digo esto? Claro. Porque a mí me parece que esta es la antesala de algunas curiosidades que vamos a ver en no mucho tiempo, donde vamos a encontrarnos con algunas justificaciones. Hoy vienen de algunos tipos que obviamente esperábamos las justificaciones del macrismo. Scioli, que acaba de decir que le cree a Macri en lo de la cuenta. Urtubey, que le da los votos y cree que hay que tener una contemplación con el gobierno. Massa, que lo ha acompañado en los viajes a la Cochinchina.
Vos preguntaste, disculpa.
Sí.
Clarín miente. ¿Y sí. la UCA? ¿Miente la UCA?
Claro, bueno, ahora resulta que todos recurren a los informes de la
lo bastardearon todo ese año.
Pero aparte, fíjate cómo es, ¿no? Que los que hasta ayer le tiraban piedras a los informes de la UCA,
sí,
hoy los levantan. Y los que ayer levantaban los informes sí. de la UCA, hoy dice...
Ahí te das cuenta que son lo mismo.
Claro, pero que son lo mismo. Vos fíjate, y quizá por ahí, anticipando un poco lo que a lo mejor viene dentro de un ratito, el gobierno anterior le mandaba a la policía a los compañeros que paraban, hacían una media fuerza en la Panamericana. Hoy, en Unilever, este gobierno le mandó a la policía. Y los muchachos que están parando están adentro de la fábrica. Ni siquiera están cortando el tránsito. Son exactamente lo mismo.
Sí, yo lo planteo el mismo paralelismo en el tema de ciertos precios, ciertos formadores de precios y directamente ciertos ejecutores seriales de precios. Los mismos supermercadistas que tenían momentos de presión, de negociación, de acuerdo, de vuelta de presión, de vuelta de negociación, y tiraban los precios cuidado, te escondían los productos, los precios cuidado y demás, que tenían esa conducta empresarial con el gobierno anterior, la tienen con este mismo gobierno. Quiero decir, acá hay un escenario medio complejo donde no todos forman parte del mismo equipo, evidentemente. Clarín hoy está enfrentado al gobierno. No importa cuáles sean los intereses de persiga Clarín, pero quiero decir, en el marco de esto, me parece que se vienen situaciones donde los trabajadores van a tener que necesariamente tener un protagonismo distinto al que están teniendo, y por otro lado, la sociedad va a tener que producir algún tipo de compromiso diferente al que tuvo durante por lo menos los últimos 30 años de transición democrática, porque lo que viene, la conducta que viene teniendo esta sociedad es de la tolerancia a la permisión, después nos agarramos la cabeza y volvemos a empezar en otro ciclo de tolerancia, permisión y nos agarramos la cabeza. Por ese lado no vamos a ningún buen destino. Acá nos hacen señas que ya nos estamos quedando sin tiempo. Nos vamos con el primer tema, un tanguito, El Conventillo de Tito Reyes y Aníbal Troilo. Volvemos en un rato.
Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amasijaban a un punto para amenizar la verada. Cuando pude alzar el vuelo, piante del barro al asfalto, piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de no fiar la jilería y al primer punto volía con algún fato estudiar, dejarlo en pampa y la vía. Una noche un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida bronca taquero, celular viejo y cayó la vi concierto de pianola, manchando mi casolfeo. Y aunque me trico por feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde está la galería de los haces del choreo? Y hoy que estoy en los 40 y en el debe de la vida, chapé una grela raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta, fingiéndome noche y día, sin saber la quilería que me está pidiendo el brillo. Que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Vidal mandó brutales descuentos y los auxiliares toman consejos escolares. Los descuentos del orden del 70% auxiliares docentes agremiados en el SOEME se produjeron más allá de si los trabajadores habían parado. El feroz apriete alcanza afiliados de SOEME y ATE en una clara represalia por las medidas de fuerza que vienen llevando adelante en rechazo al irrisorio aumento del 12,1% otorgado unilateralmente por el gobierno. Suspensiones y despidos en Asindar, que reduce la producción a la mitad. Luego de parar la planta durante la segunda quincena de marzo, en un esquema consensuado con el gremio de los metalúrgicos, la planta que Asindar tiene en Villa Constitución empieza a trabajar desde hoy a media máquina. La empresa reducirá un 50% el flujo de producción. El esquema de disminución de la fabricación se prolongará durante todo abril y mayo. La medida vino acompañada del cese de operaciones de 40 contratos con personal eventual que vencían a finales de marzo y no fueron renovados.
Bueno, aquí fueron algunas de las noticias que nos pasó Leticia Campanella. Nos avisan que tenemos en línea a un trabajador de Unilever, Pablo Bush. ¿Es así? Porque andamos con algunos problemitas técnicos. Pablo, ¿estás en línea?
Sí, sí, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, exacto. Bueno, Pablo, el programa nuestro tiene que ver con un poco la difusión y la socialización de toda la información concerniente a la lucha de los trabajadores, y en ese sentido nos hemos enterado de que ha habido una serie de inconvenientes en Unilever, donde vos trabajás allí en Pilar. Con algunos reclamos que tienen que ver con reclamo de una suma determinada de dinero, con el fin del turno noche, los días domingos, algunos reclamos más que nos imaginamos que hay, y que la respuesta fue una interesante formación policial con la que lo fueron a visitar. No, ¿por qué no nos contás un poco al respecto?
Bueno, Unilever no es una empresa, digamos, que pueda decir que vive un momento de crisis. Como sí pueden decir otras. Unilever registra, es una de las empresas capitalistas más grandes del mundo, y ellos tienen una cantidad de ganancias siderales. Como bien informaron hace un tiempo el cronista, como resultado de la inflación. Y entonces digo esto porque en general, cuando empezamos a contar a los trabajadores que por ahí están luchando por algún pequeño aumento salarial o por despidos, suspensiones, y se enteran que nosotros impulsamos una lucha por no trabajar más el domingo a la noche, el turno del domingo a la noche, por ahí es difícil de entenderlo, pero quien está aquí, que trabaja hace muchos años acá, se da cuenta de que el tema de el descanso del fin de semana es una bandera que a la cual han renunciado las direcciones sindicales hace mucho tiempo, la han vendido y los trabajadores pagan las consecuencias viviendo adentro de la fábrica los fines de semana.
Claro.
Ese es el primer reclamo, es decir, que el domingo a la noche, el turno del domingo a la noche se suprima sin afectar el salario. ¿Sí? Que el turno noche trabaje de lunes a viernes. El segundo reclamo es una suma puente hasta paritaria de 10.000 pesos brutos en principio. Ajá. Ahora les cuento bien cómo va avanzando la cosa, porque hay bastantes novedades. Ajá. El tercer reclamo es la incorporación de un servicio de charter a zona oeste. Sí, nosotros tenemos charter zona norte, charter zona noroeste, pero hacia el oeste no.
Eso no, es para facilitarle a los compañeros que laburan, que viven en el oeste del Gran Buenos Aires, que puedan llegar a su puesto de trabajo y no estén 5 horas viajando.
Claro, el problema que tenemos es que tenemos una empresa que está radicada en un parque industrial que está alejado absolutamente de todo.
Claro.
Que uno para llegar tiene que o ir en auto, sí, o tomarse por lo menos 2 o 3 colectivos.
Correcto.
Sí, entonces los trabajadores que no tienen servicio de charter, en general todas las empresas ponen charter, pero los trabajadores que no tienen charter realmente tienen un costo muy alto para pagar. El cuarto reclamo es que la empresa evalúe la posibilidad de absorber una parte de lo que los trabajadores pagan impuesto a las ganancias, porque es decir, tenemos un salario promedio en general más alto que el resto de la industria. Y hay muchos trabajadores, sobre todo los de mayor antigüedad, que pagan un porcentaje alto de dinero. Hoy tuvimos una audiencia. Bueno, ayer, como vos contabas, hubo un despliegue policial sorprendente, porque inclusive fue dentro del predio, digamos. No es que estábamos bloqueando las calles ni demás, sino que estábamos bloqueando los portones internos de la fábrica y vinieron con una orden dudosamente legal de un juez a desalojar.
Pablo,
finalmente, sí.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo Maldonado te saluda. Te hago una consulta, Pablo. ¿A qué sindicato pertenecen ustedes o cuál sería el sindicato que los nuclea?
El sindicato que nos nuclea y que acompaña los reclamos es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación de la provincia de Buenos Aires.
Bien, o sea, el sindicato bien en este conflicto.
El sindicato ha jugado el papel que tiene que jugar, decir, acompañamiento. Perfecto. Y estuvo presente en las audiencias y durante todo el conflicto. Si no podemos decir, no podemos cuestionarle nada en ese sentido. Ahora, esto es el problema del descanso del fin de semana y demás, es un problema generalizado. Uh-huh. Sospecho que no solo en la industria de la alimentación, y bueno, es la causa raíz del problema es que las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo están obsoletos y permiten a las empresas hacer lo que ellos quieren.
Sí, claro, la patronal se agarra de ese convenio y te obliga a cumplir un convenio que en realidad es más firmado por la patronal que por los trabajadores.
Claro, exactamente.
Ahora, exactamente. Y en el marco ese, ustedes como trabajadores, representantes de los trabajadores, ¿pueden tener alguna mesa, están teniendo o algún tipo de mesa de diálogo con la patronal o simplemente el vínculo es el que muestran las fotos, que son los laburantes de un lado y del otro lado la guardia de gendarmería o de vaya a saber qué fuerza de seguridad?
Sí, de infantería.
De infantería.
No, a ver, la última reunión fue hace 2 semanas, se levantaron, se cubrió todo, digamos, porque nos pidieron 3 meses más, que los trabajadores no estábamos dispuestos a esperar, sobre todo porque baja la temporada y la capacidad de reclamar que nosotros tenemos desaparece, digamos, si la empresa no nos necesita, es directamente no podemos hacer ningún reclamo, digamos, los reclamos caen en saco roto. Entonces, la última reunión fue esa, ayer después de el intento represivo, uh-huh, como ustedes bien contaban, los trabajadores salieron en masa, volvieron a abandonar los puestos de trabajo, salieron a los portones a impedir que repriman. Finalmente la empresa tomó la decisión de evitar un baño de sangre y echó para atrás y se fue la policía. Después de eso los trabajadores quedaron victoriosos y hoy tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo que vino después de la represión a citarnos a una audiencia en la cual nos dictaron conciliación obligatoria, con lo cual hoy a partir de las 6 de la tarde se levantaron las medidas y con el compromiso de ellos de el martes hacer una presentación de una propuesta respecto del domingo a la noche, el compromiso de que el charter va a terminar saliendo, el charter zona oeste, y ya está acordado un pago para el martes de 4.000 pesos netos para todos los trabajadores de Unilever.
Bien.
Y 4.000 pesos netos más los primeros días de mayo. Sí, esa es la situación actual. Dictaron conciliación obligatoria el Ministerio de Trabajo, nosotros la acatamos, sí y solo sí nos pagaron la suma puente que nos habían ofrecido anteriormente, se comprometieron a pagarla y bueno, el martes que viene tendremos nueva audiencia para ver qué continuidad tiene esto. Nosotros vemos que estamos al borde del triunfo porque todas las maniobras que fue preparando la empresa durante esta semana de conflicto fracasaron una tras otra y el paro está cada vez más firme. O sea, hoy en las asambleas, cuando planteamos levantar, los mismos compañeros no querían saber nada, es decir, querían ir a paros de 8 horas, seguir con los bloqueos. Es decir, la moral de los trabajadores en Unilever está más alta que nunca.
Ahora, Pablo, cuando vos hablas de Unilever en general, son dos o tres empresas, ¿no? Digo, tienen Hellmann's, Knorr y alguna otra más, ¿no?
Sí, en la planta donde estamos nosotros está Knorr, Hellmann's y Hades. La Comisión Interna de Hades cerró un acuerdo particular con la empresa por el cual se bajó del conflicto del domingo, digamos, con lo cual no estuvieron de paro ellos. Nosotros no compartimos la postura de ellos, pero bueno, es la decisión que hicieron sus delegados.
¿Hay una comisión interna por fábrica?
Sí, hay. Nosotros somos la comisión interna de Knorr, yo pertenezco a Knorr. Uh-huh. Hay una comisión interna de Hellmann's, que está también al frente del reclamo, y después está la comisión interna de Hades, que no quiso pelear.
Pablo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Te dejamos a disposición nuestra radio para, bueno, difundir todo lo que consideres conveniente de la lucha de los trabajadores de Unilever. En particular de Knorr, donde vos formás parte del cuerpo de delegados, y bueno, nada, les deseamos a todos los laburantes lo mejor con esta pelea que están llevando adelante, y nuevamente quedamos a disposición tuya.
Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por difundir.
Gracias a vos, un abrazo.
Hasta luego,
un abrazo. Chau.
Si desea realizar una
de tanta hipocresía, de tanta mentira. Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan vidos, pero sobre envidia.
Recién tuvimos a Zumba que Zumba, un tema de el alemán Emiliano y el zurdo. Muy curioso el nombre de este tema. Leticia, con algunas noticias sindicales.
Representantes sindicales insistieron en la aprobación de una ley de emergencia ocupacional. A una semana de haber sido recibidos en la Cámara de Diputados, dirigentes sindicales se reunieron con senadores en el Salón Azul del Palacio Legislativo en el marco de una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el senador Daniel Lovera. Los titulares de las cinco centrales obreras replicaron sus reclamos sobre la preocupación por los despidos masivos tanto en el sector público como privado, y la modificación en las escalas y el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. También pidieron la universalización de las asignaciones familiares y el 82% móvil para los jubilados.
Gracias, Leti. Bueno, tenemos en línea, o por lo menos esa era la intención, de contactarnos con Pablo Almeida, uno de los compañeros de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores de ATE, de los trabajadores del Ministerio de Economía. Pablo, ¿nos estás escuchando?
Sí, yo te escucho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bueno, en la lucha.
Exactamente. Bueno, ya el año pasado tuvimos el gusto de hablar con vos en una oportunidad, y bueno, lo mismo que le decimos a los entrevistados, estamos para esto, para poner nuestro granito de arena, acercar el micrófono y que los laburantes cuenten qué es lo que está pasando, como decía don Atahualpa, que cuenten sus penurias. Sabemos que hay toda una cuestión de resistencia y de pelea de los trabajadores del Estado ante el desastre que está haciendo esta nueva gestión de sacar a patadas en el culo cuanto laburante ellos consideran que está de más. Y también sabemos que en particular en el Ministerio de Economía ustedes han empezado a tomar algunas medidas. ¿Por qué no nos contás un poco, por favor?
Sí, la situación nuestra puntual es que hace una semana, exactamente el jueves, hubo 150 compañeros que no pudieron ingresar a trabajar. Se los comunicaba otro trabajador, un trabajador de control de acceso, le tenía que comunicar que su tarjeta no fichaba porque estaba dado de baja, una situación hiperviolenta, sin comunicación oficial. Al día siguiente recién pudimos acceder a una comunicación oficial, y nosotros ya nos veníamos preparando para esta situación porque era el discurso del gobierno de Macri, y porque, bueno, ya habíamos tenido una quincena de despidos, de los cuales habíamos podido revertir la mitad. Pero bueno, la situación fue que, como estábamos preparados, como los trabajadores de conjunto habíamos decidido en asamblea que no íbamos a permitir ni un despido, estamos hace una semana luchando, primero para que los despedidos puedan entrar al ministerio, que para nosotros no es un tema menor. O sea, que el despedido pueda estar en el mismo espacio físico que los demás compañeros, peleando por su reincorporación. Y en segundo lugar, estamos peleando por la reincorporación, que eso es la pelea en la que venimos más difícil, porque el macrismo está duro en eso, aunque no tiene justificativo alguno para ninguno de los despidos, es donde están más duros.
Pablo, y bueno, te quería preguntar, porque este tema no está solamente circunscripto al Ministerio de Economía. También vimos que en el Ministerio de Trabajo ha habido una política similar de arrasar todo lo que podían, en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, en cuanto a repartición pública, vemos que los tipos han arrasado. Ahora bien, en el medio tienen una argumentación curiosa que tiene que ver con que están y hago palabras no mías sino de estos tipos, ¿no? Como que estarían reorganizando un despelote que han heredado, y que hay una cantidad de gente que en realidad cobra pero no labura, o que hay otra gente que tiene superposición de cargos, e incluso a veces hasta ayer escuché a este ministro de Planificación que te corría por izquierda, porque decía, no, en realidad lo que queremos es que esta gente labure, mejore, salga de la precarización laboral y pueda empezar a concursar para hacer planta. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Sí, son todos versos para que pasen los despidos, para disfrazar los despidos.
Sí.
Nosotros este discurso de que había ñoquis lo salimos a enfrentar desde el primer momento, porque, en primer lugar, si hay un trabajador que es ñoqui, no necesitas despedirlo. Digo, el convenio tiene herramientas para primero poder ser apercibido, después una sanción más fuerte y después queda fuera automáticamente. Si a alguien le tienen que poner un trabajador de acceso y un policía adelante para despedirlo, no es porque era un ñoqui, sino porque era un trabajador precarizado, que es una situación hiper extendida, como hemos dialogado en otras situaciones con ustedes, una situación hiper extendida en el Estado Nacional. Esa es la primera excusa. La segunda excusa que usan, que es una excusa de que sobra gente, qué sé yo. Primero habría que preguntarle por qué creen que sobra gente, si creen que la salud está óptima, la educación está óptima, los servicios a la población están óptimos, que pueden prescindir de gente en el Estado. Y también lo que hay que decirles es, si sobra gente, ¿por qué el macrismo ha hecho entrar funcionarios y alcahuetes de todo tipo por centenares en los ministerios? Nuestro ministerio, yo los desafío a Aníbal Ibarra, a este hombre Andrés Ibarra.
Si querés lo desafío, total, también hay que desafiarlo.
Sí, Andrés Ibarra, al ministro Prat-Vidal, y vamos a revisar cuánta gente hicieron entrar ellos y con qué sueldos, y qué, cuánta gente están despidiendo y con qué sueldos. Porque el hermano de Prat-Gay entró con un sueldo de 100.000 pesos como jefe de asesores. Ajá. Y están despidiendo 45 personas del listado que tenemos nosotros, que no llegan a los 7.000 pesos de salario. Claro. ¿Entendés? Entonces queremos discutir esas cosas. Y los que duplican funciones y duplican tareas en el Estado son ellos, que han creado un ministerio monstruoso de modernización que no es para otra cosa que aplicar el ajuste, y que crece y crece y tiene, nombra secretarios y subsecretarios y asesores y demás vigilantes para llevar adelante el ajuste. Entonces son argumentos que caen por su propio peso.
Sí,
lo otro que decimos es, si quieren regularizar el empleo o sincerar, ahora está de moda la palabra el sinceramiento, hoy sinceraron las tarifas del transporte y nos pegaron un hachazo en el bolsillo a todos, que sinceren el empleo público, todos los compañeros que hace años están precarizados pasen a planta permanente.
Sí, en realidad lo que deberían sincerar serían los sueldos para empezar, pero por otro lado, con el tema de estos recortes en el Estado, vos fíjate que el único lugar donde no hay recortes son en la fuerza de seguridad. Señal clara que este modelo de este modelo económico, la única forma que va a entrar, porque es meter un cuadrado en un redondo, es a los palos.
Y sí, por supuesto, sí. Ya lo hemos experimentado, digo, nosotros el primer día que produjeron los despidos, bueno, logramos desorientar a la policía porque no se ve que no se esperaban la reacción de los compañeros, pero al día siguiente nos pararon a la policía, tuvimos que bloquear todos los accesos porque la policía, cuando quisimos ingresar, incluso los delegados gremiales nos quiso golpear. Y tuvimos una situación de una violencia muy grande. No avanzaron más porque masivamente los compañeros salieron a respaldarnos. Digo, se vivieron días muy difíciles en el ministerio. Y esa es la lógica de esta gente. Ajuste y represión.
Pablo, ¿tuvieron la oportunidad de juntarse con Prat-Gay o con algún secretario?
Nosotros, al principio de la asunción de este gobierno, le solicitamos una entrevista por nota, como a los 15 días nos recibió Prat-Gay, pero todo lo que dijo en esa reunión después son palabras que se las llevó el viento. Dijo que quería tener una buena relación, que si no había ñoqui no iban a despedir, que sí. Todo lo contrario a lo que está sucediendo. Ahora tenemos un interlocutor, que es alguien que está fuera de la jerarquía institucional, que viene y nos dice a cuentagotas lo que dicen los funcionarios, pero no hay un diálogo franco. Si hubiera un diálogo franco, ya tendríamos el conflicto resuelto. Esa es la realidad.
Pablo, nos queda un último minuto y sabemos que en función a todo esto que viene sucediendo con los trabajadores del Estado, hay una medida de fuerza, una medida de acción directa que tiene planteado el sindicato a nivel nacional. En este último minuto que nos queda, ¿por qué no nos contás en qué consiste, cuándo va a ser y qué expectativas tienen?
Sí, el 19 de abril tenemos paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado. Nosotros en la capital federal todavía no hemos tenido plenario de delegados para ver cómo se va a llevar adelante. Supuestamente es un paro con movilización. Nosotros lo que reclamamos desde los sectores es que sea el puntapié de un plan que sea, comparo a la Plaza de Mayo, como hicimos el 24 de febrero, que reventó la Plaza de Trabajadores.
Correcto.
Y que sea el puntapié de un plan de lucha más escalonado y más permanente, porque evidentemente al macrismo no se lo derrota con una medida por mes. Hay que estar en la calle, y va a haber que estar mucho en la calle.
Permanentemente.
La decisión de los trabajadores está. Digo, eso es lo que muestra nuestro conflicto, el Ministerio de Trabajo. Digo, todos los lugares donde hubo decisión de salir, los compañeros acompañaron en gran forma.
Bueno, Pablo, se nos fue el tiempo, el micrófono a disposición para todo lo que nos quiera pasar y plantear cada vez que haga falta. Y bueno, como siempre, nuestros mejores deseos para que pueda salir adelante todo este esfuerzo y esta lucha están llevando los trabajadores del Estado, en particular del Ministerio de Economía, y nuestro abrazo solidario.
Muchas gracias, la verdad es muy importante la difusión. Bueno, gracias por darnos este espacio.
Por favor. Bueno, fue Pablo Almeida, uno de los miembros de la Comisión Interna de ATE, Ministerio de Economía.
Mierda.
Federación de la Carne cerró paritarias semestrales. La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne se sumó a la moda de las paritarias semestrales y cerró un acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector que contempla un aumento salarial del 20%. La recomposición salarial del 20% se otorgará en dos tramos y se aplicará ese mismo porcentaje también al presentismo, explicó José Alberto Fantini, secretario general del gremio que representa a los trabajadores de la carne. No pudimos cumplir con todas las expectativas que teníamos para el acuerdo salarial de este año. Veremos cómo se desarrolla la economía para evaluar las condiciones de un nuevo arreglo en el mes de octubre, agregó el sindicalista. La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados cuenta con más de 50.000 afiliados y más de 50 seccionales.
Gracias, Leticia. Fue un tema hace un ratito de Capanga, el tema El Albañil. Y mientras estamos tratando de comunicarnos con dos compañeros con los que habíamos pactado tener alguna charla, un compañero de delegado de frigorífico rioplatense, Carlos Arrizuela, y una compañera que es trabajadora del Hospital Posadas, vamos comentando algunas cosas que vienen sucediendo y que han ido ocurriendo durante esta semana, que tiene que ver con el tarifazo bestial que hemos recibido los trabajadores.
Sí, la verdad, una barbaridad, un robo. O sea, digo, es como para subir al bondi y llamar al policía y decirle, señor, me están robando. Pero bueno.
Interrumpimos, fue muy breve así el comentario. Ahora vamos a seguir con eso. Nos están diciendo que tenemos a Rosa Morales en línea, una compañera que es trabajadora del Hospital Posadas. Rosa, ¿estás en línea?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Rosa, te cuento, el programa nuestro tiene que ver con difundir todo lo que lo relacionado con la lucha de los trabajadores que están en conflicto, y bueno, aquí tenemos esta posibilidad de hablar contigo, que trabajas en el Hospital Posadas, y bueno, sabemos lo que viene pasando hace un tiempo en el hospital, los despidos que está habiendo, los inconvenientes en la posibilidad de hablar con los representantes de la patronal. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es el estado de situación?
Mira, el estado de situación, digamos que lamentablemente tenemos una a favor y otra en contra. Sí. A favor tenemos el hecho de que sigue firme de alguna manera el ACAMPE con el acompañamiento de organizaciones, con el acompañamiento de la Asociación de Profesionales ICOP y compañeros que estamos acompañando en todas las actividades que se han hecho para, no solamente para demostrar una intencionalidad de fuerza, porque es eso lo que queremos, y mostrar afuera. Porque bueno, y lo lamentable es que no hay ni un solo canal de comunicación con el afuera ni con el adentro. Hubo un pedido hace una semana atrás a la asociación que se había pactado ya una cita en el Ministerio de Salud y después la levantaron. Eso era muy positivo porque la asociación viene, la CICOP viene dando un apoyo incondicional al conflicto y a todo lo que nosotros hemos planteado desde la planta permanente que también se entregó en los años atrás y que culminó el año pasado, una entrega de los gremios, lamentablemente paritarios, que ahora también ellos se han borrado y tienen a mucha gente, muchos compañeros del hospital engañados con que, bueno, tenemos, no hagan nada porque tenemos en puerta algún arreglo, va a haber algunos compañeros que van a ser reincorporados, y bueno, eso es más o menos lo que hay.
Rosa, ¿cuántos despedidos hubo hasta ahora?
Y hasta ahora, los que están en lista, en la primera lista, que fue a partir del 1 de abril, son 641 compañeros. Y en la segunda lista, que vencería el 31 de diciembre, estarían 563.
563 más, estaríamos en más de 1.100 compañeros en la calle.
Sí.
¿Sobre una planta de cuánto aproximadamente?
Y sobre una planta de 6.000, creo que es 1.300.
Ah, una suma considerable.
Considerable, pero aparte tomando en cuenta que fácilmente el 90% del personal es contratado y hasta con 24 años de antigüedad.
Con 24 años de contratos precarios, digamos, o sea, renovándose
de
constantemente.
Contratos precarios, sí.
Claro, sí, sí, sí. Escúchame, ¿y cuánto hace que están de acampe ustedes y cuál fue la respuesta, no sé, desde el ministerio o desde la dirección del hospital al reclamo ustedes, ¿no?
No,
si es que tienen diálogo.
Lamentablemente de ninguno de los dos lados se ha logrado ninguna, no hay un canal de diálogo en ninguna parte. Se está intentando buscando algunos resquicios que nos puedan llevar a que se establezca un diálogo, una mesa de negociación, porque los dos gremios dicen que ellos están en mesas de negociación y nosotros no tenemos la menor idea de qué están tratando y a dónde está esa mesa de negociación, porque como no tienen ninguna comunicación con el personal, entonces difícilmente podamos saber qué discuten y a dónde lo discuten, y no sabemos nada de todo eso.
O sea que ustedes en esa supuesta mesa de negociación no tienen ninguna participación. ¿Cuáles son los gremios que estarían sentados en esa mesa?
De ninguna manera, tanto ATE como UPCN, que supuestamente harían esas mesas de negociación, lo harían en forma independiente, no en forma conjunta, por más que son paritarios los dos.
Bueno, evidentemente la situación es bastante más compleja de por ahí lo que nosotros imaginábamos desde acá, porque en muchos casos de compañeros que están peleándola o con medidas de fuerza o lo que sea, tienen el apoyo de los sindicatos, de los gremios, que eso en el momento de sentarse a negociar es importante. Evidentemente ustedes están solo como loco malo, ¿no?
Sí. El problema es que se profundiza más porque acá es evidente, bueno, nosotros lo sabemos, durante todos estos años han cogestionado el hospital los dos gremios, de manera que los hechos de corrupción denunciados y por lo que han retirado el sistema, la base de datos de pagos y de todo el personal, lo maneja Economía hoy en día, se debe justamente a eso. Entonces a nosotros nos resulta muy difícil, que justamente están como cambiando figurita, nos resulta difícil. Lo que sí se está tratando es que esto se expanda más allá de la cuestión de los despidos, porque los despidos son lo prioritario, pero también como tenemos ya encima todo el tarifazo feroz que estamos y muy lejos de poder lograr un aumento concreto, porque recién va a ser en el mes de julio, creemos, de manera que también vemos eso como lo unificamos y le damos más fuerza y se involucra todo el hospital, porque está un poquito calmo también, justamente porque ellos tienen un peso importante y tratan de calmar a la mayor cantidad de compañeros del hospital, los estables.
Sí, aparte imagino que también debe jugar con esa cuestión del miedo de que el próximo puede ser vos, el próximo que esté en la lista. Entonces, compañeros, más allá digo que puedan entender la posición de todos ustedes y ser solidarios con ustedes, también juegan un montón el tema del temor de quedarse sin laburo, porque tenés familia, porque tenés que pagar un alquiler o lo que sea. Supongo yo que, teniendo en cuenta que sobre una dotación de 6.000 y pico de laburantes echaron a 1.100, supongo que el hospital debe funcionar bárbaramente, debe estar un violín, debe andar todo bárbaro, ¿no?
No, por supuesto que no, pero bueno, tienen estrategias porque están dando horas extras a algunos sectores que no les habían dado antes para compensar. Por ejemplo, limpieza. Limpieza, 120 compañeros de un plantel de creo que 180, o sea, quedaron muy pocos. Entonces compensan con extras.
Rosa, una pregunta. ¿Sí? ¿La mayoría de los despedidos son del área de limpieza, por ejemplo, mantenimiento,
no.
O es diversa?
Absolutamente
la procedencia.
Ajá. Absolutamente, lógicamente, en limpieza ha sido uno de los golpes más fuertes, también ha sido fuerte, digamos, por la cantidad de compañeros con respecto al total de ese sector, por ejemplo, facturación, creo que fueron todos, estadística 30, el jardín maternal 6 compañeras, bueno, y así. Pero sí. De todos los sectores, servicios generales, mantenimiento, alimentación, administración, sino no en general, no fue particularmente, sí algunos más que otros.
Y respecto de estos contratos que vos decías que hay contratos de hasta 20 y pico de años, ¿qué había pasado en estos últimos tiempos antes de que surgiera toda esta ola de despidos con respecto a esa situación?
Bueno, esa situación fue que en el 2008-2009 se descongelaron las vacantes de planta permanente, porque se habían congelado cuando fue la crisis del 2001, Dualde las había congelado, se descongelan, y bueno, es el momento que empezamos nosotros fuertemente, haciendo que antes también lo veníamos planteando, pero fuertemente a que eso se haga realidad, porque había una apertura. Bueno, ya ahí empezó Atemorón, que se tiene el mismo dirigente, que es Darío Silva, ya tener reticencia en llevar adelante esa cuestión. Bueno, pasó el tiempo, año 2014, donde más avanzamos con este tema, juntamente con la Asociación de Profesionales, que ellos sí, nunca jamás dejaron de plantarse absolutamente con este tema, porque imagínense que hay profesionales que tienen 24 años de contratados. Es imposible creer eso, pero sí, es así. Profesionales de primerísima línea, profesionales que son difícil de encontrar por su capacidad y por la complejidad de lo que hacen. Por ejemplo, neurocirujanos.
Uh-huh. Rosa, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo.
Sí.
Queríamos dejarte, por supuesto, a disposición la audición radial para que cuando quieras nos contactemos y nos puedas
seguir
contando esto, y nuestro compromiso para seguir difundiendo lo que está sucediendo ahí en el hospital.
Sí, cómo no. ¿Eh? La semana que viene, ¿sí? Hay un paro, sigue la CICOP sigue con el plan de lucha por el tema, que también, por ajá, supuesto, toma los despidos del hospital acá en Posadas,
ajá,
y en general el tema paritario, y ya es de 72 horas.
¿Y qué día lo van a hacer?
En el hospital, seguramente, como siempre, la Asociación de Profesionales ha respetado, porque son parte de la CICOP. Sí, seguro que sí.
Bueno.
Veremos si nosotros podemos lograr también de insertarnos en ese paro.
Bueno, ahí quedó planteado entonces el tema. Rosa, te mandamos un abrazo grande y estamos volviendo a comunicarnos.
Muchísimas
en
gracias,
unos días,
y
por
bueno,
favor.
Y nosotros también, nos encanta que podamos decir, y bueno, si es que ustedes necesitan tener alguna comunicación con alguien al cual yo le puedo hacer puente con algún dirigente, cómo no.
Ahí estaremos y contamos con tu ayuda. Un abrazo grande.
Gracias.
Chau, chau.
Buenas noches.
Bueno, el desocupado. Rechazada, así que no hay trabajo, no hay.
roto esta angustia, este estómago vacío.
Si por la proyección que parece el país, el acuerdo, cosa sabemos que es muy difícil, fuera que la proyección, como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder. Que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder.
Bueno, escuchamos recién el Huayno del Desocupado de Arbolito y escuchábamos también a un dirigente lamentable del sindicalismo argentino. Mientras tanto, pudimos contactarnos con Jorge Yabkowski de la CICOP, uno de los dirigentes de esta organización que nuclea a los trabajadores de la salud. Jorge, ¿nos estás escuchando?
Sí, muy bajito, tengo muy poco retorno.
A ver ahora si nos escuchás un poquito mejor.
Un poco mejor ahora, sí.
Bueno, te estábamos presentando que, bueno, eras parte de la CICOP, una de las agremiaciones de los trabajadores de la salud. Y, bueno, un poco que nos contaras qué venía sucediendo, porque, bueno, venimos de conflicto en conflicto. Hace unos días entrevistamos a compañeros del Fiorito. Sabemos que en el Thompson de San Martín ha habido también algunos inconvenientes. Lo que acabamos de cortar con una compañera que es trabajadora del Hospital Posadas, es decir, el sistema de salud pública, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, lo vemos pasando por un momento difícil y los trabajadores sufriéndolo y padeciéndolo, el conjunto del pueblo que tiene dificultades en el acceso a la salud pública por estas cosas. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Bueno, ayer justamente fue el Día Mundial de la Salud y a nivel nacional, bueno, la CICOP es parte de la FESPROSA que yo presido, es la Federación de Profesionales y Trabajadores de la Salud de todo el país. Ajá. Hicimos una jornada nacional y hubo movilizaciones de miles de compañeros en más de 12 provincias, ¿no? Más de 5.000 compañeros en la Plaza Independencia de Tucumán, un paro general en Córdoba con movilización, carpas sanitarias en Mendoza, paro total en Santa Cruz. En ese marco también Provincia de Buenos Aires, la CICOP hizo un paro de 48 horas que está culminando hoy. Y los orígenes de los paros son claros. En primer lugar, ayer como Día Mundial de la Salud dijimos no hay salud pública con trabajadores privados de sus derechos. Uh-huh. Hoy no tenemos derecho a un salario digno, no tenemos derecho a la estabilidad laboral en muchos lugares, el caso del Posadas es paradigmático, con un montón de personal contratado en condiciones precarias y ahora despedido masivamente. No tenemos derecho a una jubilación digna, muchos compañeros en la mayoría de las provincias cobran el 40% de su sueldo activo al jubilarse, y obviamente no tenemos derecho a un medio ambiente laboral saludable, dado que, según la propia gobernadora Vidal dijo en su discurso, del millón de metros cuadrados construidos en los hospitales públicos bonaerenses, 800.000 están en malas condiciones.
Jorge,
y esto también tiene sus consecuencias sobre los pacientes y los trabajadores.
Jorge, hace unos días nos comentaba un colega tuyo del Fiorito que estaban cerrando algunos servicios. En el caso del Fiorito, si mal no recuerdo, era el de neonatología.
El de neonatología, que está cerrado, y obviamente eso implica que no se pueden hacer partos en el Fiorito.
¿Y esto se repite en
Repite porque cerró la terapia intensiva infantil en el Hospital Meléndez, cerrada la pediatría del Bocalandro. Hay muchos días sin guardia de determinadas especialidades, clínica, traumatopediatría, en muchos hospitales. Estamos en San Fernando, prácticamente en el Hospital Cordero, teníamos la sala de clínica médica y la guardia clínica médica también al borde del cierre por falta de personal. Esta epidemia de cierre de servicio tiene que ver con la migración de los profesionales por bajos salarios y malas condiciones de trabajo, y esto, si no hay una política de Estado, no se va a revertir.
Hace un tiempo, en la gestión anterior, veíamos que, por otro lado, lo que se ponía de moda era inaugurar en sucesivas oportunidades enormes estructuras hospitalarias que hoy pasamos por ahí. Yo, por razones de vivienda, paso permanentemente por el Hospital Balestrini en La Matanza, Camino de Cintura y Ruta 21, y lo veo casi semi vacío, con apenas una guardia atendiendo, y por lo que entiendo en algunas otras unidades hospitalarias inauguradas pasan cosas similares. ¿Qué sensación te da vos como trabajador de la salud cuando se manipula de esta manera?
Mira, el Balestrini se inauguró 5 veces.
Claro.
Y lo inauguró 2 veces la expresidenta de la Nación.
Sí.
Hoy día está funcionando al 35% de su capacidad.
Correcto.
Por falta de especialidades, por falta de trabajadores, por falta de enfermería. Es un hospital necesario, ubicado en un lugar estratégico, ¿no? Ruta 21 y Ruta 4, para todo Ciudad Evita, pero también para derivaciones de la FAPER, del centro de La Matanza.
Correcto.
Pero bueno, ¿cómo se hace para armar un plantel completo cuando la oferta salarial es una oferta que a un profesional que ingresa 7 años de estudio, 4 años de residencia, ya con más de 30 años, quizá 2 chicos, para trabajar todos los días de 8 a 2 de la tarde, sábados incluidos, se le ofrece hoy 12.000 pesos?
Claro.
No, realmente no hay proporción entre el esfuerzo y la capacitación y la oferta salarial. Y la gobernadora Vidal, para ese cargo, nos ofreció exactamente el 15% de aumento, es decir, ir de 12 a 14 o menos de 14, con lo cual no llegamos a la canasta familiar que marca Tindec de 16.400 pesos valor enero. Entonces, si un profesional de la salud tiene que laburar en Ruta 4 y 21, tomarse un bondi o ir en auto hasta allá todos los días, y encima, si es mujer, dejar a alguien que le cuide a los chicos, y a cambio de eso no gana una canasta familiar de Atindec, lo va. Y ahí estamos en los grandes problemas para abrir los hospitales. No es solamente un tema de falta de insumos o falta de decisión. Obviamente también hay lentitud en los nombramientos, hay una burocracia absolutamente infernal en la Dirección Provincial de Personal de la Gobernación para trabar el ingreso de nueva gente. Bueno, eso es lo que está pasando, y por eso los hospitales funcionan como funcionan.
Jorge, sabemos que te tenés que ir y andabas con un tiempo
estoy por entrar a una reunión que tenía poca señal, entonces dije en 10 minutos, pero estamos bien.
Ahí está, en los últimos segundos, 30 segundos que nos quedan de programa. Bueno, nada, ¿cómo sigue la pelea de los trabajadores de la salud?
2 horas a nivel nacional, a nivel provincial, perdón, martes 12, miércoles 13, jueves 14. Jueves 14 seguramente con movilización de todos a La Plata en el ámbito de la provincia. Ajá. En reunión nacional de la FESPROSA el 15 en Mendoza para decir cómo se sigue a nivel nacional en salud, y el 19 de abril un paro, jornada de paro y movilización y movilización nacional de la CTA Autónoma, que va a coincidir con un paro nacional de ATI, que seguramente vamos a acompañar todos los gremios estatales de la CTA.
Bueno, ahí estaremos también acompañando nosotros. Jorge, te agradecemos la gentileza de haber salido al aire. Mucha suerte y un abrazo grande.
Igualmente.
Escuché la triste nota que un periodista había hecho, con el corazón deshecho y la piel del alma rota. Considerarme patriota me resulta imperdonable, si también soy responsable de aceptar con cobardía la dolorosa agonía que vive el impenetrable. Allá en el monte chaqueño mueren de hambre los seres, niños, hombres y mujeres, sin poder cumplir su sueño. El dolor es rey y dueño, y ante él ¿quién se retoba? La muerte arrebata y roba, sembrando el aire de pena, exterminando las venas que lleva la sangre toba. Ya en la década del 20, don Luis Acosta García denunciaba en sus poesías el calvario de esa gente. Y ante el avance imponente de esta era digital, siento que el término igual está de más en la vida cuando hay gente desnutrida muriendo en un hospital. Pero aparecen millones en importantes demandas para asqueantes propaganda llamando a las elecciones, mientras que las infecciones y virus de toda suerte llevan al débil y al fuerte de ese chaco sin futuro, con destino al cuarto oscuro que los conduce a la muerte. ¿Qué respuestas nos dan esos explotadores de pobres? cuando hacen discursos sobre la distribución de ingresos. El poder los tiene presos de una ambición insaciable. No es injusto y condenable que los hijos del dolor desconozcan el sabor de un vaso de agua potable. ¿Qué hacer con esta impotencia que como pueblo sentimos si la esperanza perdimos de igualdad y equivalencia? ¿Por qué tanta indiferencia ante un corazón capaz? Así el amor y la paz serán difícil que crezcan mientras pocos se enriquezcan explotando a los demás. A Dios gracias hay docentes y curas con vocación que en incansable misión trabajan como valientes. No se ayuda al indigente con la vergüenza de un bono. No es falso lo que pregono, si hay jueces que han comprobado que hay una ausencia de Estado, que es por lo tanto abandono. ¿Tendrán pánico de qué? Los tobas a grito y lanza entren a tomar venganza por la estafa de su fe. Pero ese tiempo ya fue, quedó en la historia incontable. Ahora lo que sí es palpable, que aquellos del ministerio se han tomado muy en serio su nombre, el impenetrable.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, acabamos de escuchar El Impenetrable de Carlos Ramón Fernández. Como siempre, nuestro programa, además de tratar de reflejar la realidad de la lucha de los trabajadores, tiene como intención recordar y perpetuar la memoria histórica de la clase trabajadora argentina. En este caso, hoy nos toca hacer un recuerdo a Martín Mastinú, uno de los más destacados trabajadores y delegados del viejo astillero Astarza. Así que en su memoria este informe.
Martín Mastinú nació en Cerdeña, Italia, el 25 de septiembre de 1948. Militante de Juventud Trabajadora Peronista, trabajador en astilleros Astarza, donde era delegado gremial. Secuestrado desaparecido el 7 de julio de 1976 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. El Tano Mastinú poseía un carisma personal y una conducta que se traducía en el respeto que por él sentían los viejos trabajadores del astillero. Vos lo mirabas y era un tanito que agarraba el martillo a las 6 de la mañana y lo largaba a las 6 de la tarde. Ni hablaba, laburaba todo el día. Y después fíjate lo que terminó siendo. Uno de los delegados más combativos que he visto en toda la zona. Estaba todo el día con vos. Era el tipo común que estaba ahí a la par tuya. Lo quería mucho la gente al Tano. Vos dialogabas con él y te sabía responder. Nunca te sobraba. Nunca se hacía el que era más que vos. Recuerda un compañero del trabajo de aquella época. La Comisión de Higiene y Seguridad, formada por obreros, comenzó a controlar los lugares que debían ser considerados de riesgo para la salud de los trabajadores. Como casi todos lo eran, se logró acortar la jornada laboral. Por primera vez, se realizaron estudios y mediciones para determinar la insalubridad del trabajo y un relevamiento médico general. La lista marrón que lideraba el Tano fue ganando adeptos en todas las empresas del Sindicato de Obreros Navales. Pero ya, para 1974, las cosas se complicaron y el sindicato fue intervenido. En noviembre de 1975, cuando militaba en el bloque sindical del peronismo auténtico y formaba parte de la Coordinadora de Comisiones Internas, Cuerpo de Delegados y Gremios en Lucha, Mastinú fue secuestrado por la AAA junto a otros dos gremialistas, pero debido a la amplia movilización de sus compañeros de trabajo y de la zona, debió ser liberado por sus captores, con signos de tortura que ocasionaron una internación en el hospital. Tres meses después del secuestro, el Tano dejó su trabajo y se refugió en una isla del Tigre. El mismo 24 de marzo de 1976, el ejército fue a buscarlo a su trabajo de astilleros Astarza para hacerlo desaparecer, pero no lo encontraron. Es que la patota no tenía los datos actualizados. El 22 de mayo de 1976, cuando había recibido la visita de su familia en la isla para llevarle alimentos, un grupo comando del ejército trató nuevamente de secuestrarlo, pero Mastinú, que en ese momento estaba en un bote, se tiró al agua y nadó, ganó la orilla más lejana y se escapó al monte. En esa acción murió su cuñado, Mario Marras, y detuvieron a su mujer. El Tano quedó muy apenado y se sentía culpable por la muerte de Mario. Santina Mastinú, su hermana y esposa de aquel, fue a verlo a una iglesia, donde estaba escondido, para decirle personalmente que él no era culpable de nada, pero fue seguido por los cretinos que deshonraban a diario el uniforme del general San Martín, y así pudieron dar con Martín Mastinú y hacerlo desaparecer definitivamente. Sus asesinos, Santiago Riveros, Juan Carlos Gerardi, Alejandro Puerta, Roberto Julio Rosín, Héctor Maldonado y José Luis Porchetto, fueron, 25 años más tarde, junto con el general Guillermo Suárez Manso, titular del primer cuerpo de ejército a la cabeza, juzgados y condenados en ausencia en Italia. Una placa en la Sociedad de Fomento Almirante Brown del barrio El Talar, de Tigre, de donde era vecino, homenajea su memoria.
Heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría, pero en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra, pero ¿sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa
concertación que queremos hacer, tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. Ah.
Mucho rechuco, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos en esta movida.
¿Tenés unos mangos? Yo lo que necesito, vos prestame unos pesos, abro una cuenta offshore ahí en la isla Maciel. ¿Una luca gringa?
Sí.
Vamos con esa, ¿vos tenés para poner?
No, yo, pero puedo vender el Orion y con, es un Orion 95, 15 lucas saco con ese.
15 lucas, otra luca gringa más, dos sí. Lucas gringa.
Pero la... un Renault 12 modelo 90 te va.
Pero en la isla Maciel es en, no, es en la 31, ¿no viste que había más de no, 1000 policías hoy? Estaban buscando las empresas fantasmas.
Depositamos un poco en la isla Maciel y después con el retorno que nos da eso, vamos a la
31. Vamos a invertir a la 31, ¿no? Claro,
$200. Che,
pero para, hola. ¿Estamos en el aire, Carlito? Ah, pero vos tenés. No era en serio, ¿eh? Era de así de jodita.
Bueno, igual.
Nosotros somos honestos, ¿no?
Igual no hay que sorprenderse. Aparecieron los. Ahora, en un momento fueron los Wiki. ¿Cómo era que se llamaban? Los
Wikileaks.
Los Wikileaks. Ahora aparecieron los Panamá, no sé qué.
Panamá Papers.
Ahí aparece el amigo Macri con alguna empresa que no sabe muy bien explicar. Scioli aparece con otra empresita que no sabe cómo explicar.
Massa.
El Momo Venega.
Y si empezamos a tirar, vamos a encontrar hasta el almacenero de mi barrio. Pero bueno, esto es lo que nos deja la clase política lamentable que tenemos en este país, cualquiera sea la denominación circunstancial que se apropien.
Cristina sacó un comunicado pidiendo que a un pabellón de seis se le ponga Néstor Kirchner.
Ah, bueno. Ahí no van a encontrar seguramente ningún tipo de offshore. Lo que sí que no es si les ocurra ir con una excavadora a caminar por la provincia de Santa Cruz, porque se pueden encontrar con algunos agujeritos llenos de billetes. Pero bueno, nos vamos a tratar de poner un poquito más serios en el marco de esta tragedia que nos propina la clase política. El viernes pasado no pudimos salir al aire con el programa, agradecidos a las empresas eléctricas, agradecidos también hoy a la empresa de telefonía que no nos ayudó en absolutamente nada, pero en particular el viernes pasado fue 2 de abril, y el 2 de abril es una fecha muy cara para todos los argentinos, que tiene que ver con la fecha en la que se intentó hacer la recuperación de Malvinas. Esto va más allá de las consideraciones que tengamos sobre quienes condujeron el conflicto bélico, sobre quienes conducían políticamente el país en ese momento. No tenemos que aclarar no solamente que no teníamos nada que ver, sino que hemos enfrentado duramente a ese sector que condujo sangrientamente al país. Pero el 2 de abril tiene que ver con la recuperación de las Malvinas, tiene que ver con la reafirmación de la soberanía sobre nuestras islas, y tiene que ver también con decenas, centenares de historias que esperamos no queden en el olvido, de actos de heroísmo que tuvieron nuestros combatientes. Y no olvidarnos que también en esos combatientes había muchísimos soldados que también eran trabajadores, y que les tocó dejar el laburo, ir a poner el cuero por la patria y volver y encontrarse con algo que tuvo que ver con ese desprecio que les dio una buena parte de la sociedad argentina, que fue darles la espalda y dejarlos sin laburo. Así que a todos los combatientes que pelearon en Malvinas, tanto a los que quedaron allá abonando el suelo patrio como a los que pudieron volver, nuestro reconocimiento y nuestro homenaje por siempre. Nos salimos de este momento de reflexión del programa, y en estos minutos que nos quedan, hace un ratito con Marcelo arrancábamos charlando sobre lo que está pasando en estos últimos días, sobre todo con el tarifazo en los medios de transporte. Hoy nos encontramos con que el boleto pasó a valer 6,50 guitas en algunos casos.
Sí, 6 mango el mínimo y de ahí para arriba. Pero el tema es que yo llegué hace poco de Puerto Madryn, cuando se dio esta noticia por los medios. Ahí todos te decían, claro, nosotros obviamente estábamos a las puteadas, y todos te decían, no, pero escúchame, acá en Puerto Madryn sale 7 mangos, hace sabes cuánto. Pero la diferencia es que ellos se toman un bondi y te recorriste toda la ciudad de punta a punta. Acá el grueso de los trabajadores, o sea, más allá de la mentira del ministro Dietrich el otro día en el programa de Mirta Legrand, que dijo que el 90% de los trabajadores consume un solo colectivo de ida y uno de vuelta, lo cual es una mentira atroz, porque el 90% de los trabajadores consume como mínimo 2 colectivos, y en muchos casos colectivo, tren y colectivo de nuevo, con lo cual tenés, en el mejor de los casos, 6 mangos, y 6 mangos de del otro bondi, 12, y 4, 16, 32 pesos por día.
Contámela. Igual esta gente mucha idea no tiene, ellos viajan solamente en taxi, no saben, no deben saber ni saber lo que es viajar en un colectivo. Sería interesante también que ellos, que hablan tanto de calidad, les gusta mucho hablar de calidad, ¿no? Empleo de calidad, instituciones de calidad, cómo se viaja en el transporte público, en los colectivos, en el conurbano bonaerense, cuánto tiene que esperar la gente del colectivo, el apretujamiento. Digamos, todo eso no tiene, parece, nada que ver con que se esté pagando el doble. O sea, se paga el doble y se viaja en condiciones cada vez peores.
Sí. ¿Cuánto tenés que esperar y en qué lugares? Porque a veces vas a esperar el bondi y luego no estás regalado a las 4 de la mañana para ir a laburar.
No, y sumado a todo esto, al ajuste de la tarifa de transporte, se redució los subsidios en 160 medicamentos para los jubilados, que tenían, que eran gratis, ahora van a pagar el 50% del costo. Digo,
sí, están
calamitoso. Lo que están haciendo estos muchachos
es siniestro. De cualquier manera, yo voy a meter un poco de polémica acá. Digo, ya que estamos polemizamos un poco. A ver, yo creo que el problema, honestamente lo creo, es verdad que en el interior del país venían pagando tarifas demenciales en comparación a las tarifas subsidiadas que había acá en servicios públicos y también en servicio de transporte. Y la verdad es que es verdad que se pagaba poco. Si vos comparás lo que vale un boleto en cualquier otro lugar, realmente es muy poco. Ahora, el problema, por eso nos encierran, la clase política te encierra en discusiones falsas, y la militancia política o parte de la sociedad se engancha en esas discusiones falsas. Acá el problema es el salario.
Por supuesto.
En tanto el salario siga siendo un salario miserable de hambre. Lo decía Daniel Joffra. Daniel Joffra decía, nosotros podemos, me refiero al compañero del secretario general del sindicato aceiteros. El tipo que decía, con absoluta lógica, si nosotros reclamamos un 20, un 25, un 32%, pero sobre un salario de hambre, el salario ese de hambre de 7.000, 7.500 pesos, le sumás un 40% y pasa a ganar 10.000 pesos, 11.000. Hoy, como bien decía hace un rato Jaukowski, lo que están diciendo es que una canasta mínima, como para no caer en la pobreza, estamos hablando de 15 o 16 mil mangos por familia. Quiero decir con esto, no estaría mal que aumenten las tarifas. Si eso no va al bolsillo de algunos vivos, eso mejora la calidad del transporte y eso mejora la calidad de las vías de comunicación, de las vías férreas y demás. El tema es que le aumenten el salario en serio a los trabajadores.
Claro, vos tengas con qué pagar esas tarifas.
Tal cual, tal cual. No, y un control sobre a dónde va a ir eso, porque también fue la etapa de los siriglianos, ya sabemos a dónde fue a parar. Y en los medicamentos de los jubilados, porque eso, acá nosotros tenemos que abrir mucho la cabeza y hacer esfuerzos gigantes. Nosotros tenemos que plantear, no se puede tocar de ninguna manera el subsidio del 100% de los medicamentos para los jubilados. Ahora, también hay que evitar algunas picardías. Ahora nos venimos a enterar que de propiedad de la esposa de un conocido ministro, ¿sí?, estaba la proveedora de tinturas para el pelo. Quiero decir, cuando decimos vamos a pagar justos por pecadores, cuando los tipos hacen un análisis y dicen, no, los jubilados en el vademécum hay tintura para el pelo, la vamos a dar de baja. Está bien que la den de baja. Digo, el problema es cuando los tipos que vienen nuevos se calientan por esas cosas y de paso que te dan de baja la tintura para el pelo, que hay que ir a agarrar del forro del culo al que hizo esa barbaridad de poner...
Se legitiman con eso.
Claro, y terminan legitimando sacándote un medicamento o un porcentaje de un medicamento para la diabetes.
Bueno, pero con esto tenemos que ser es lo que pasa con el tema de los trabajadores. Digo, se legitiman, como decía Sabino, con... 20, 40 o 2.000 gnocchi, no me interesa cuánto eran, y después terminan echando un montón de laburantes. Pero digo, con respecto al tema del boleto de colectivo y todo lo demás, a mí no me parecería mal tener que pagar 7 mangos, que es lo que yo pago todos los días de boleto para venir a laburar. Ahora, si el Estado no sigue subsidiando a las empresas de transporte,
claro.
Porque si no, o sea... como trabajadores hacemos el esfuerzo de pagar 7 mangos, o 6, o 8, o 10, depende de dónde viajes. Ahora, y mientras tanto el Estado le sigue subsidiando, entonces, ¿qué tipo de negocio, qué tipo de capital de riesgo es el de las empresas de transporte? Porque bueno, si vos te pones un kiosco, el Estado no te va a venir así, bueno, como viste, los cigarrillos te dan poca guita, yo te voy a dar un tanto por ciento. O sea, son empresarios, hacen negocio, porque no son solidarios, no es una cuestión así altruista ni filantrópica la de los tipos. Entonces, que se dejen de joder, hermano, si tenés que perder plata, y si no te da plata la empresa, como hacen muchos empresarios, se arregle y se haga cargo, no sé, el Estado o los mismos trabajadores, como en muchos casos. Ya me hicieron enojar, mira.
Les queremos decir
que ¿Te das cuenta porque no vengo? Porque me enfermo.
Les queremos decir a los compañeros y amigos que nos están escuchando que se nos está terminando el programa, mejor dicho, ya se nos terminó. Quien daba la despedida habitual de nuestro programa es Carlitos Carcavallo. Le mandamos un abrazo. Tuvo la desgracia de haber perdido a la madre de sus hijas en estas últimas horas. Así que nuevamente le mandamos un abrazo. A todos los que nos escuchan, también nuestro saludo y nuestro compromiso para seguir saliendo todos los viernes, como venimos haciendo desde hace un año, de 19 a 21 horas por www.radioretruco.com.ar. Vamos a seguir difundiendo la lucha de los trabajadores, vamos a seguir insistiendo en el reclamo por justicia social y no mucho más. Nos volvemos a encontrar nuevamente el viernes que viene a las 19 horas. Un abrazo para todos, los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Retrucho, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.